Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, estamos ya a jueves, es 10 de agosto y en Herrera en COPE te saluda Antonio Herraiz con una buena noticia. Lo peor de la tercera ola de calor ha pasado. Eso sí, tranquilos, que nadie prepare la rebequita ni nada de eso. Manténganse en guardia, que aunque a algunos les sorprenda, en verano hace calor. Ay, qué cosas, ¿verdad? El todavía leve alivio de hoy lo van a notar más en la mitad norte, pero en otros puntos, especialmente del sureste, van a seguir con la ola encima de sus cogotes. En puntos del interior de Valencia y de la región de Murcia se pueden alcanzar los 43-44 grados. En algunas zonas de la provincia de Albacete van a llegar a los 43. Y si miramos a la jornada del miércoles, bueno, el récord diario se registró en la Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla, 44,6. Esto invita a salir a la calle, ¿verdad? O a poner un huevo frito en pleno asfalto, que seguro que se hace. Por encima de los 40 también estuvieron en Granada y en Andújar, en Jaén. Carlos trabaja al aire libre en Jaén y nadie le tiene que explicar cómo soportar mejor el calor.
Bueno, mi trabajo es hacer tubos corrugados y nosotros en la empresa trabajamos cerca de unos 70-80 grados y lo llevamos pues bebiendo mucha agua, comiendo mucha fruta y cosas fresquitas. Todo lo que toma lo suda y así estamos.
Y así va la cosa. Bueno, ola de calor que se va a extender hasta mañana y luego ya entre el sábado y el domingo los registros van a ser más llevaderos. La última hora nos lleva a Ecuador. En 10 días, el 20 de agosto, celebran elecciones presidenciales en este país. Bueno, no lo comparen con la convocatoria del 23J de España. No piensen en un calor extremo, porque ahora mismo en el país sudamericano es invierno. Que en Ecuador el invierno va de junio a septiembre. El actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, no se presenta a la reelección. Llegó a la presidencia en 2021 cuando su partido dio el primer triunfo electoral a la derecha en más de dos décadas. Esta madrugada, uno de los candidatos que aspira a suceder a Guillermo Lasso ha sido asesinado. Era madrugada aquí en España cuando un hombre ha abierto fuego en una zona del casco comercial y financiero de Quito. Allí participaba en un acto electoral uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. Villavicencio resultaba herido de gravedad. A pesar de que ha sido trasladado de urgencia al hospital, ha muerto. El atacante ha sido abatido por el personal de seguridad. Al menos 9 personas han resultado también heridas, entre ellas 2 policías y una candidata a la Asamblea Ecuatoriana. Ahora mismo hay una tremenda conmoción en Ecuador, también una gran confusión. Hay que recordar que Fernando Villavicencio era un antiguo sindicalista que concurría a las elecciones bajo el partido Movimiento Construye. Semanas atrás había denunciado que estaba recibiendo amenazas de muerte.
Decir que con las mafias no se pacta, cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta, aunque me amenacen, con las mafias no se pacta.
Aunque me amenace. Pues la policía ecuatoriana investiga ya este crimen que ha acabado con la vida de uno de los candidatos a las elecciones presidenciales en Ecuador del 20 de agosto. El presidente Guillermo Lasso ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje indignado, consternado, asegura que este asesinato no va a quedar impune y se dirige al crimen organizado, a las mafias ecuatorianas. Han llegado muy lejos, dice Guillermo Lasso, y les va a caer encima todo el peso de la ley. Ahora mismo, varios de los rivales de Fernando Villavicencio han suspendido la campaña, llaman a la unidad y a un pacto frente a la crisis de inseguridad y violencia que sufre Ecuador. A lo largo de toda la mañana vamos a seguir muy pendientes de este crimen, de este asesinato, ya digo, a apenas 10 días para que se celebren en Ecuador las elecciones presidenciales. Y luego en España está lo de Vox. La salida de Iván Espinosa de los Monteros ha dejado en shock al partido. Hay diputados nacionales, hay parlamentarios autonómicos que andan recomponiéndose ante una decisión que a muchos no les ha pillado por sorpresa, pero que saben va directamente contra la línea de flotación del partido. Vamos camino de las 48 horas desde que el ex portavoz en el Congreso anunciara su marcha y todavía ningún dirigente de Vox ha ofrecido explicaciones. Todo ello en un contexto en el que el ruido interno sigue creciendo. Se mira al vicepresidente de Acción Política, Jorge Busade, al eurodiputado. Se mira al secretario Ignacio Garriga. Y se mira también, en definitiva, a Santiago Abascal, que es el máximo responsable de Vox. Aquí en Herrera en COPE hemos hablado con el exdiputado de Vox, Rubén Manso. Reconocía que en la actual dirección del partido esa corriente de Jorge Busade ha ido apartando poco a poco a Espinosa de los Monteros y a los afines a la exportavoz. Espinosa apenas tuvo nada que ver en la elaboración de las listas del 23J y habían planificado su relevo en la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso. Manso habla de una facción que controla Vox y que es mucho menos moderada de la línea que ha seguido Iván Espinosa de los Monteros.
Sí, es cierto que en el último año pues han visto una serie de personas que efectivamente al final han constituido lo que Santiago Abascal nunca quiso, han constituido una facción, yo creo que de corte muy 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 a la derecha, que se han hecho se han hecho en una noche con el control del partido a la hora de elaborar las listas.
Aquí hay que recordar algo que habitualmente desde la izquierda han tratado de esconder. Sí, todos esos que ahora hablan de Espinosa de los Monteros como un liberal. Aquellos que durante todo este tiempo le han llamado ultra, le han llamado radical, le han situado pues en el extremo más extremo posible. Tantos años con esa matraca y ahora tienen que recurrir a todavía emplear el término ultra para hablar de Espinosa de los Monteros como ultraliberal. Lo que la izquierda trata de esconder. Estamos hablando de la tercera fuerza política de España. Esto que nadie se le olvide. Y la salida de Iván Espinosa de los Monteros abre una evidente crisis interna en Vox. Ahora ya no pueden echar la culpa de lo que les pasa al PP, a los medios de comunicación o a las casas de encuestas, no. Están a punto de cumplir 10 años. Y su resistencia, incluso su supervivencia, pasa por definir qué es lo que quieren ser de mayores. Bueno, lo de Vox que ha servido a la izquierda para desviar el foco de las negociaciones con los separatistas y de sus primeras cesiones. Mira, no han concluido todavía, no han llegado a un puerto, ni siquiera sabemos cómo se va a conformar dentro de una semana la mesa del Congreso y la presidencia del Congreso. Y ya están cediendo los socialistas. Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos para utilizar cualquier institución del Estado para conseguir sus objetivos. Uno de los medios que más controla es la Fiscalía. La Fiscalía de quien depende. Ese Ministerio Público siempre dispuesto a salvar al soldado Pedro Sánchez. Bueno, para entenderlo todo bien, nos tenemos que situar primero en el Supremo. El alto tribunal había dictado una orden de detención nacional contra Carles Puigdemont. No se conformó el forajido. ¿Y qué hizo contra esa orden? Presentar un recurso. Un recurso de amparo al Constitucional, con un objetivo evidente: anular la orden del Supremo. Estamos en agosto. El Constitucional no echa el cierre, pero sí que tiene lo que ellos denominan como sala de vacaciones. Y cuando les llegó el recurso de Puigdemont, lo atendieron. No sea que el forajido se fuera a quejar de la falta de diligencia de la justicia española, del sistema judicial español, o de ese tribunal de garantías, para ser más precisos. Esa sala de vacaciones de guardia le ha dicho a Puigdemont que se despida. que lo que ha dictado el Supremo va para adelante. Así que su orden de detención también. Y una vez que el Constitucional inadmitía el recurso del líder de Junts, pues ahí es cuando ha entrado en juego, para hacer un nuevo favor a Pedro Sánchez, la fiscalía de quien depende. Y han dicho que nada, que el Constitucional no tiene ninguna urgencia para, a través de su sala de vacaciones, resolver en contra de la petición de Puigdemont. Así que presentan recurso. ¿Y qué hacen? Retrasan todo. ¿Para qué? Para que cuando ya lo aborde el pleno del Constitucional, ya no haya una mayoría conservadora como en esa sala de vacaciones. Ya esté al frente el gran Cándido Conde Pumpido, que va a ser el árbitro. Así que de momento aplazan la decisión. Y lo hacen, que esta es la clave, en pleno proceso de negociación y de conversaciones entre el PSOE y Puigdemont. Ha salido a rescate la fiscalía. No se vaya a enfadar demasiado el forajido. Titulares.
Herrera Incope.
Ahogamiento.
A última hora de la noche ha muerto un niño de 2 años ahogado en una piscina privada de La Campana en Sevilla. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Además, una niña de 3 años también ha fallecido ahogada en una piscina en la localidad murciana de San Javier.
Huelga.
Los médicos de Ceuta y Melilla han apelado a la Unión Europea tras 5 meses de huelga. Son los únicos territorios que dependen directamente del Ministerio de Sanidad y reclaman mejores condiciones para hacer atractivo del ejercicio. La falta de personal provoca listas de espera de más de un año.
Agresión.
En Pozo Blanco, Córdoba, se investiga una agresión con arma blanca a una mujer que permanece hasta ahora ingresada en la UCI. El autor, ya detenido, tiene antecedentes por violencia de género hacia la víctima, pero el expediente está inactivo desde 2019.
Guerra.
Rusia informa a esta hora del derribo de 2 drones ucranianos que se dirigían a Moscú. Son 15 en las últimas horas. El presidente Zelensky, por su parte, denuncia que al menos 3 personas han muerto y 7 han resultado heridas tras un nuevo ataque ruso sobre una zona residencial en Zaporilla.
Y en el partidazo de COPE, París.
La capital francesa vuelve a centrar la atención del mundo del fútbol. Según Radio Monte Carlo, Luis Enrique le ha comunicado a Neymar y a Berratti que no cuenta con ellos y que deben buscarse una salida. Ninguno de los dos ha estado en el media day oficial de los parisinos, donde tampoco ha estado invitado Kylian Mbappé. El francés sigue apartado y el PSG le ha puesto sobre la mesa una nueva oferta de renovación. Un año con una cláusula de salida de 200 millones en 2024. El Real Madrid continúa ajeno a este asunto a la espera de que el futbolista se pronuncie. En el Barça ya es oficial la marcha de Kessié a Arabia. El Al Ahly paga 12 millones y medio de euros por el traspaso. Además, en el Mundial Femenino a las 6:30 han comparecido en rueda de prensa el seleccionador español Jorge Bilda y la defensora Ivana Andrés, que ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana. Bilda ha destacado el alma y la energía especial de sus jugadoras, que disputan los cuartos de final esta próxima madrugada a las 3 ante Países Bajos. Y en tenis, Carlos Alcaraz debuta con victoria en el Abierto de Canadá. El murciano se ha impuesto 6-3, 7-6 al estadounidense Ben Shelton y se medirá esta próxima madrugada al polaco Hurkacz. Davidovich se ha cargado a Zverev y esta tarde a las 5 disputa su partido de octavos ante Casper Ruud.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
30.105, 30105, serie 45045.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
¿Sabías que, a partir de los 55 años, un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El Partido Popular defiende ir a la investidura si el rey propone a Núñez Feijóo. Los populares mantienen que debe gobernar el ganador de las elecciones. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular vuelve a sacar músculo y recuerda que va a intentar contar con 172 diputados para poder presentarse a la investidura. Son la fuerza que más apoyos tiene en estos momentos, recuerdan. Por eso, si el rey lo estima oportuno, se van a presentar a la investidura.
Creo que es una demostración de lo que nos importa España mientras otros están de vacaciones. Pero hay una cosa clara, y hoy nosotros lo que volvemos a reiterar es nuestra disposición y nuestra disponibilidad a acudir a esa investidura si el jefe del Estado nos encarga la misma.
Continúan trabajando para conseguir los apoyos necesarios. Lo que no conocemos, al menos por el momento, es cómo van las negociaciones del Partido Socialista con el resto de formaciones. En estos momentos está reinando el silencio.
La sequía y las altas temperaturas en primavera han vuelto a provocar el adelanto de la vendimia en varias zonas de España. Se estiman pérdidas del 12% de la producción. Claudia Cid.
No es la primera vez que se adelanta la vendimia para las variedades tempranas de la uva, pero para Cristina, productora en el municipio cordobés de Aguilar de la Frontera, nunca se ha hecho con tantos días de antelación.
Llevamos ya unos años adelantando vendimia, lo que pasa que es verdad que los últimos años a lo mejor han sido 5 días, 6, ¿no? Una semana. Este año sí se adelanta bastante, unos 15 días, y ya lo veníamos viendo desde finales de abril.
Lo que tienen claro es que la sequía y las olas de calor van a provocar una merma en la producción. César, viticultor de Villarrobledo, por ahora ha perdido el 50% de lo que ha recolectado.
En lo que he vendimiado hasta ahora, más o menos he tenido una merma del 50% en los varietales estos blancos, pero es una variedad que es muy sensible al calor y a los golpes de sol. En lo demás, más o menos, a lo mejor me voy a acercar a un 20%, va a ser un poquito menos.
Las variedades más tardías por ahora siguen su ciclo y su maduración no viene tan adelantada como el año pasado. Pero si las altas temperaturas se mantienen durante mucho tiempo, puede que su recolección vuelva a adelantarse.
Te hablo de Pablo. Pablo quiso que le hicieran una fiesta el día en el que se despedía de este mundo. Ocurrió el sábado 15 de julio, en la víspera de la Virgen del Carmen. Este joven salmantino de 21 años fallecía después de 6 años de enfermedad. Y solo unas semanas antes, el 21 de junio, cumplió el sueño de su vida: ingresar en la Orden del Carmelo in articulo mortis. Antes de morir, le escribió una carta al Papa Francisco que le entregó hace una semana nuestra corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Ahora hemos conocido el contenido de esa carta. Le cuenta al Papa que deseaba participar en la JMJ de Lisboa con jóvenes de todo el mundo, pero que, desgraciadamente, no podía hacerlo. De hecho, le dice a Francisco, esto es literal, cuando reciba esta carta, le podré acompañar desde la oración. O puede ser que Dios me haya llamado ya. En ese caso, espero que me permita entonces echarle una mano. Y mucho mejor desde el cielo, haciendo lío y una buena fiesta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas
tiempo
tardes.
De juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Contando lo último de la Fiscalía, ya sabes que el juzgado Carles Puigdemont presentó un recurso contra la decisión del Supremo de emitir su orden de detención en España. Ahora el Constitucional no la ha admitido a trámite, pero la Fiscalía ya ha anunciado que va a recurrir. Pablo Rivas.
Es la primera vez que el Constitucional no admite a trámite una demanda de amparo vinculada a este proceso soberanista. En verano, el Pleno del Tribunal no está operativo, pero mantiene su actividad gracias a la llamada sección de vacaciones. Tres magistrados que actúan, dijéramos, de guardia. Ellos, de corte más conservador, son los que han admitido a trámite el recurso de Puigdemont y el de su consejero, Toni Comín. En juego, su orden de detención si pisara territorio español. Ya el Supremo se posicionó a favor de ella, confirmando su procesamiento por malversación agravada y también por desobediencia. Ahora la Fiscalía va a recurrir para que sea el Pleno, de corte más progresista en su mayoría, la que decida sobre el futuro de esta orden.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de Forever and Ever, para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy tampoco te libras del calor, vamos a seguir con esta ola tan agobiante, Madrid, pero si miramos la previsión, es cierto que el asunto no va a llegar al extremo de ayer. De entrada, la alerta por altas temperaturas baja este jueves de roja a naranja en toda la región y las máximas no van a superar los 40 grados, algo que ayer sí se hizo y ampliamente en puntos del sur y también del este, también en zonas de la capital. Mañana seguirán bajando esas temperaturas, también poquito a poquito esos termómetros y la alerta pasará a ser amarilla y no va a ser hasta el domingo cuando notemos algo de respiro. Si es que respiro, se puede llamar a los 35 grados que tendremos ese último día de la semana, pero desde luego menos que 42 es. Y mientras llegamos al domingo, a los madrileños que les ha tocado vivir este agosto infernal en la región y a los miles de turistas que nos están visitando estos días, pues les toca tirar de paciencia para soportar este calor.
Hombre, con el calor se nota que se pide mucho más agua que y helado, sobre todo helado de agua, por ejemplo.
Es verano, al final nos acostumbramos. Agüita, sí, vestidito, gorra. Bloqueador. Y ya está, y bloqueador.
Que Madrid es Madrid, punto.
Y aunque sea con calor, merece la pena darse un pasito.
Totalmente, por el retiro, claro, por el retiro. Y por todo sitio.
Y es que paciencia hay que tener porque, según el meteorólogo Francisco Martín León, esta ola de calor está siendo especialmente intensa, mucho más que las dos olas que tuvimos el pasado mes de julio.
Está una ola de calor especial y extrema, diría yo, a diferencia de las dos de julio. Esta es la primera de agosto. Y los valores que se van a alcanzar de temperatura van a ser altísimos y raro, ¿eh? Calor es lógico que haya, pero estos calores tan extremos hacen que se hayan activado avisos rojos desde el sur hasta el norte.
Y otra consecuencia del calor extremo de estos días es que el riesgo de incendios en la Comunidad de Madrid es extremo. Si miramos el mapa del riesgo de incendios en la región de este jueves 10 de agosto, está completamente rojo. Es elevado que podamos tener algún incendio forestal en algún monte de la región. Hay que tener mucho cuidado estos días. Gloria López Navas.
El verano es muy largo y que no hayamos tenido ningún fuego este año en Madrid todavía no puede relajarnos. Es verdad que la rara climatología que hemos vivido este año, con un invierno y una primavera muy seca y un comienzo de verano lluvioso, ha hecho que esto haya sido así. Pero las buenas condiciones ya se han acabado. Las altas temperaturas que tenemos ahora y la falta de agua desde hace casi dos meses contribuye a que las posibilidades de un fuego aumenten. Carlos Madrigal es ingeniero forestal y nos advierte en COPE de que no podemos bajar la guardia.
Extremar muy mucho las precauciones, no pensar que el verano ya está acabado, mantener un poco la conciencia, ¿no? Evitar hacer fuegos en lugares indebidos. Si vemos algún tipo de humo, avisar al 112 y, bueno, pues mantener un poco esa cordura, ¿no?
Y no hay que olvidarse tampoco de los rayos, el segundo factor que más incendios produce en nuestra región después de la mano del hombre.
Así que ya sabes, gracias Gloria, si vas al campo, mucha precaución, nada de barbacoa, recuerda que están prohibidas desde hace tiempo, nada de dejar cristales en el suelo y mantener un poco el sentido común, porque siempre es bueno recordarlo, el hombre está detrás de la mayoría de los incendios forestales que se producen. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 10 de agosto, te despiertas con 26 grados y cielo despejado hasta ahora la puerta de Alcalá. Enseguida más de la previsión del tiempo, enseguida hasta dónde puede llegar hoy el mercurio en los diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, pero a las 7 y 23 lo que toca es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a darnos una vuelta por esas carreteras de la región. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A5 a su paso entre Navalcarnero y Arroyo Molinos debido a las obras de mejora de la calzada que están provocando algunas complicaciones en este tramo y vía. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así les vamos a pedir pedir mucha atención al volante.
Y tenemos de nuevo una mañana tranquila, tanto la M30 como las calles de la capital, pero atento, porque desde esta pasada medianoche y hasta el próximo verano, es decir, durante un año, los accesos al Estadio Metropolitano cierran por obras. ¿Cuáles son esos accesos que se cortan? Pues el de la vía de servicio de la M40, que recoge el tráfico procedente de la M14 y de la M21 al estadio y a la glorieta de Arcentales, y también queda cortado el acceso desde la avenida de Arcentales a la M40, sentido sur.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
La mala noticia es que la ola de calor sigue entre nosotros y va camino de una semana ya la visita. La buena, te lo contaba hace un momento, es que bajan ligeramente los termómetros, poco pero lo suficiente como para no notar el agobio y el sofoco de ayer, como una parte de la región por encima de los 40 grados. Hoy, este jueves, la alerta pasa de roja a naranja, un nivel menos, y los termómetros no van a alcanzar esa cifra psicológica de los 40 grados. Se van a quedar en el entorno de los 37-38, que tampoco está nada mal. Los 34 van a alcanzar en la Sierra Madrileña, en la zona norte. Mañana el aviso baja hasta el amarillo y el domingo por fin tendremos un respiro más notable.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Con este calor casi infernal que tenemos en buena parte de la Comunidad de Madrid, seguro que algunos de los habitantes de la región han intentado escapar del sofoco y darse una vuelta por la sierra, por el norte. Aunque allí tampoco van mal de temperatura, se pueden alcanzar los 35 grados hoy y están en alerta naranja. Valores que hacen que las actividades previstas allí, como el senderismo o las excursiones por el campo, se hayan tenido que adelantar o retrasar. Hablamos de sus horarios, según el caso. Beatriz Alonso de Medina.
Los turistas aprovechan cualquier época del año para conocer la capital, pero sí que es cierto que algunos han venido justo en la peor semana para estar en la calle. Por eso son varios los que optan para las actividades de turismo por la sierra, que aunque tengan menos grados, han tenido que modificar sus horarios. Así nos lo cuenta Enrique Tendero, responsable de la central de reservas Sierra de Guadarrama.
Las actividades de salida de senderismo las ponemos a primera hora para ir con la fresquita, y luego tenemos un sinfín de actividades nocturnas, que es la que nos da ese frescor, y en Cercedilla siempre dormimos con una sabanita por encima o con una colchita porque las noches son frescas.
Y ellos lo tienen un poco mejor que los que estamos en la capital, y por eso también hasta nos confiesa que por las noches duermen con una colcha o una sábana. Y es que el flujo de turistas niconesas ha disminuido.
Te cuento también que ha caído una banda criminal especializada en el robo de casas y coches de joyeros. La policía ha detenido a 10 personas en Madrid y en Alcalá de Henares. Vigilaban a las víctimas en los bancos y han llegado a colocar geolocalizadores en sus coches para poder controlar sus pasos. No dudaban en forzar cerraduras de las casas y de los vehículos. Incluso utilizaban la fuerza para conseguir el botín. La policía ha incautado más de 20.000 euros en efectivo, 300 piezas de joyería, relojes y herramientas para el robo. También ocupaban viviendas para luego alquilarlas, una actividad que les dejaba mucho dinero. Y la policía de Getafe ha salvado la vida de un hombre de 73 años después de que sufriera una parada cardiorrespiratoria. El señor iba en bicicleta cuando sufrió este percance. Los primeros en aparecer fueron los agentes de policía. Al llegar, lo reanimaron con un desfibrilador y el hombre consiguió, por suerte, recuperar el pulso. Más tarde llegó el Suma 112, que estabilizó al hombre y lo llevaron al hospital universitario de esta localidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro Antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío, desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Con 26 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de la capital, así se despierta Madrid. Este jueves 10 de agosto, ahora lo que toca es seguir escuchando todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, en Herrera en COPE, en este jueves en el que nos vienen anunciando que lo peor de la ola de calor ya pasó. Hoy te vas a Murcia, te encuentras allí con 44 de máxima, te vas a puntos del interior de Valencia con 43 o incluso en Albacete con 41-42 y dices, bueno, no había pasado la ola de calor, no. Va a registrar algún alivio, sobre todo en la mitad norte, donde hoy ya nos esperan esos 40 grados que alcanzaron en Bilbao o en Vitoria. Hoy se vuelve a hablar también de Puigdemont, pero en este caso por la decisión del Tribunal Constitucional. Rechaza su recurso contra la decisión del Supremo de emitir una orden de detención, orden de detención nacional. Ahora, el Tribunal de Garantías le ha dicho a Puigdemont, esa sala de vacaciones, que lo del Supremo va adelante, que esa orden va adelante. Y en pleno proceso de negociación entre el PSOE y los separatistas, especialmente con el partido del forajido, pues ha salido la Fiscalía. La Fiscalía de quien depende. Y ha dicho que el Constitucional se lo tome con calma, que ahora mismo en esa sala de vacaciones hay una mayoría de corte conservadora y que, por tanto, conviene esperar, conviene no entorpecer las conversaciones y esperar a que ya se reúna el Pleno con mayoría progresista y con Cándido Conde Pumpido ejerciendo de árbitro. Además, continúa el secretismo alrededor de las negociaciones que mantiene el PSOE con el independentismo catalán y el nacionalismo vasco. Sin duda, son cuestiones que vamos a analizar ya en el café de redacción. Café de redacción que hoy congrega en esta mesa de Herrera en COPE a Mamen Gurruchaga. ¿Cómo estás, Mamen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Salvador Sostres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y vamos ya con lo que nos cuenta hoy la prensa, Gonzalo Zaballa. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
El Constitucional cierra la puerta a revisar la orden de detener a Puigdemont en plenas negociaciones para la investidura. ¿Qué se cuenta de todo esto?
Sí, la Fiscalía ya se moviliza para defender a Puigdemont ante el rechazo a su recurso de amparo. El Constitucional no entró ni a valorar el texto. Lo lleva el debate en su portada y a veces lo desarrolla. La Fiscalía pretende presentar un recurso de súplica coincidiendo con que la magistrada que suscribe el voto popular, Laura Díez, apunta a que no concurre urgencia. ¿La Fiscalía de quién depende? Recuerda a Toni Achárri en el correo. Pues eso. En definitiva, la Fiscalía quiere que se pronuncie el Pleno y no la sección de vacaciones, ya que el Pleno tiene mayoría progresista desde enero y la sección de vacaciones tiene 3 magistrados, 2 de ellos considerados conservadores. El Constitucional se encargó ayer de preservar su independencia, señala el editorial de ABC, al no pregarse a los intereses políticos del poder, apuntando además que de esta forma Puigdemont traba los planes del sanchismo. Toni opina que el expresidente catalán tiene ahora más razones que ayer para dejar colgado a Pedro Sánchez. Las espadas están en todo lo alto, sentencia. Y luego está la opinión contraria a todo esto, que encontramos en las páginas de opinión del país. En ellas se pueden leer expresiones como injerencia política. Este periódico afirma que ha primado el criterio de una discutible urgencia para inadmitir el recurso, pero las cuestiones de especial urgencia inaplazables son las que se refieren a peticiones que se van a conceder, no a las que se van a denegar, ya que en este segundo caso la urgencia de la medida deja de existir. Una opinión que coincide con la de Laura Díez en su escrito, al que hace referencia al Mundo, la decisión del Constitucional rompe la práctica seguida sobre los amparos presentados que han sido sistemáticamente admitidos y abocados a pleno para su resolución.
Bueno, no sé si veis este elemento relevante o no, la decisión de la Fiscalía, si es determinante. Lo que sí que viene a demostrar es que Pedro Sánchez va a utilizar, Mamen, Salvador, todas las herramientas disponibles para tratar de contentar a los separatistas. Mamen.
La verdad es que yo no dudaba que Pedro Sánchez fuera a utilizar todo
todo lo que estaba en sus manos. Pero esta injerencia, yo digo injerencia la de la Fiscalía, en defensa del prófugo, del delincuente, es cuanto menos llamativa, porque el Constitucional ha dicho una cosa, ok, bueno, a lo mejor se puede esperar a que haya un pleno, se podría haber esperado, no lo sé, pero esa salida inmediata de la Fiscalía a las órdenes del Ejecutivo está claramente, vamos, clarísimamente, en lugar de, en defensa del pueblo soberano, que es lo que tiene que hacer la Fiscalía, que es no salir en defensa de un prófugo, sino de lo contrario, pues a mí no me ha sorprendido, pero me parece indecente.
Salvador.
Las leyes y las normas, cuando a la izquierda no le convienen, siempre dicen que la derecha hace trampa. Estas son las normas. No estaban aquí, no hay un retén de vacaciones, pues decide el retén de vacaciones. Y si no, que lo monten de otra manera. Lo que no puede ser es que cada vez que haya una decisión que no conviene a la izquierda, entonces la derecha sea poco menos que golpista. Y entonces han hecho muy bien en tomar su decisión y lógicamente es verdad que Pedro Sánchez va a intentar cualquier cosa y que va a intentar que cuadre su agenda política con su agenda judicial, pero también es bastante lógico que Puigdemont tiene que ser detenido y que solo en cualquier caso, en cualquier caso, al final de una negociación, al final de un tal no sé qué, se puede llegar a la conclusión de que, bueno, pues el gobierno puede indultar o no indultar, lo que sea, pero que claro que ya Pedro Sánchez pretenda que la negociación se lleve a tres bandas, una él, otra al gobierno y otra la fiscalía, pues me parece un poco fuerte.
Bueno, es verdad que aunque la Fiscalía haya tomado esta decisión, esto no es suficiente, o no parece que vaya a ser suficiente para que el PSOE trate de convencer y de cortejar a Junts. Lo que sí también es evidente es que, de no haberlo hecho, igual se había revuelto Puigdemont.
A mí lo que me parece peor es que, no sé si es suficiente o no, pero lo que me parece peor es que se haya utilizado de esta manera, siempre lo hacen, vamos, ya esto me parece obsceno, la Fiscalía. A mí, sinceramente, me parece que Puigdemont, como ha dicho Sostres, tiene que ser detenido y luego Dios dirá, pero de momento detenido, porque es que lo que no puede ser es que un delincuente, con la gravedad del delito, aunque luego el gobierno haya quitado el delito en las Cortes, tal, pero vayamos a los hechos, con la gravedad del delito del que ha sido acusado, vaya a negociar con un gobierno democrático. Es que es una locura de semejante calibre que no me canso de decirlo. Hay que mostrar la locura y el disparate y la indecencia que es. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, siempre lo hacen, va, pero bueno, si porque un asesino asesine siempre no deja de ser asesino. Entonces aquí, porque un gobierno cometa actos no lícitos o no democráticos, no dejan de ser actos no lícitos o no democráticos, no serán ilegales, probablemente porque ya tendrá sus asesores el gobierno para no cometer una ilegalidad, pero que irregularidades está cometiendo, vamos, no me cabe la menor duda.
Salvador.
Sí, sí, estoy de acuerdo con Mamen. En esto no hay debate, es decir, está claro y además esto va a ir seguramente en el sentido de que no se va a encontrar una solución inmediata para Puigdemont. Es decir, él es consciente de que esto no es yo te doy la presidencia del gobierno y tú me regresas a España sin pasar por la cárcel. O sea, esto no va a ser así, por lo menos no va a ser así dentro de poco tiempo. Es decir, puede ser que la contrapartida sea tú eres presidente del gobierno y entonces me reconoces a mí como interlocutor político. Esto puede ser, pero más allá no. Y evidentemente en algún momento el PSOE querrá que Puigdemont vuelva a España para decir que el gobierno ha cerrado, ¿no? Ha cerrado el proceso independentista, ha acabado con la última tensión.
Pero
que
debería volver detenido, Salvador, y eso es lo que trata de evitar a toda costa el fugado. Eso es lo que no quiere, verse con las esposas y llegar detenido. Otra cosa es que le concedan el indulto a las pocas semanas o los pocos meses, pero que tiene que llegar detenido.
Él quiere, pero esto no está claro que lo vaya a conseguir. Él quiere volver a cuanto sea, no hace falta que sea ahora, puede ser dentro de 5 años o 10, pero él quiere volver a España como Tarradellas. Quiere volver como la persona que se le reconozca que él es el presidente legítimo, el presidente tal, y que con él se cometió un abuso, se cometió un error y que la democracia nunca puede ser estas tonterías. Entonces, él quiere volver así.
¿Esto es posible?
No lo sé. Es que no lo sé. Yo no lo sé. Perdón.
Pero, Salvador, tú decías lo de que este delincuente sea el interlocutor del gobierno. Es que ya en sí eso es un disparate, Salvador.
Ya, ¿no? Sí,
solo
estoy de acuerdo,
eso ya
sí.
es un disparate.
Yo digo lo que quiere, no hago la valoración.
Claro, pero yo es que lo quiero valorar, porque es que si no aquí estamos tan anestesiados que nos lo tragamos todo y todo nos parece normal. Entonces, como esto es un disparate, yo no quiero que parezca normal, porque es que un presidente de gobierno o un gobierno democrático no puede tener como interlocutor a un delincuente que ha querido cargarse ese gobierno democrático o el Estado por el que este gobierno democrático existe.
Pues todavía te diré más.
Tenemos que decir que es un escándalo y que la gente no esté anestesiada y lo escuche como quien escucha a los 40 grados o con menos escándalo que quien escucha a los 40 grados.
No conviene tragárselo todo.
Y Puigdemont además pretende no solo ser interlocutor de Pedro Sánchez, sino que Pedro Sánchez explique en Europa a sus interlocutores, a sus presidentes de Estado de los otros países miembros, a las presidentes de las instituciones europeas, que Puigdemont ya no es un prófugo, ya no es un enemigo del Estado de España, sino que es una persona, en fin, con la que se puede hablar. Esto es más, por ahí va las peticiones de Puigdemont, más que por una transferencia de cercanías o todo. Esto es Esquerra Republicana.
Sí.
Una cuestión más. Gonzalo, hay informaciones que apuntan a que Félix Bolaños ha suspendido sus vacaciones para encabezar las negociaciones sobre algo determinante e inmediato, la mesa del Congreso.
Sí, el PSOE maniobra en el Congreso, titula El Mundo, propondrá un candidato del gusto de los nacionalistas para mantener la presidencia de la Cámara y encarrilar la investidura, y ahí entra en escena Félix Bolaños. Hoy The Objective publica una información diciendo que el ministro de Presidencia en funciones ha interrumpido esas vacaciones para regresar a Madrid y ponerse al frente de esas negociaciones. Y ya este periódico adelantó que era el favorito de los socialistas para presidir la mesa. Al fin y al cabo, Bolaños mantiene una excelente relación con Sumar y con los dirigentes de las fuerzas nacionalistas, cuyo apoyo es fundamental, y ha sido el negociador de Sánchez por excelencia. La madre de todas las batallas del inicio de la legislatura la veremos el 17, escribe hoy Ana Samboal, y será la votación para designar a los miembros de la mesa de la Cámara Baja. Ellos son los encargados de poner en marcha el reloj de la cuenta atrás hacia una repetición electoral o de ordenar los debates en el hemiciclo. Y mientras crece este suflé, crecen también las tensiones entre PSOE y Sumar. La formación de Yolanda Díaz ha cargado contra los socialistas por falta de ambición en la negociación, al tiempo que se reclaman gestos con los independentistas, como que se den facilidades a Esquerra y Junts para que tengan grupo parlamentario propio. Hoy Toni Echarri recuerda que estos partidos no cumplen los requisitos para tener grupo propio, pero eso se puede arreglar. Por lo tanto, todos quieren pillar. El PP también defiende su derecho a que se refleje su condición de partido mayoritario en la mesa del Congreso, y hoy por hoy ninguna investidura está asegurada, a pesar de que, como se lee en La Razón, Sumar dice que la negociación avanza por buen camino y que la cuestión catalana está muy presente, pero Junts lo niega y dice que es la primera noticia.
En política no consiste y no conviene hablar de imaginaciones sino de realidades, pero a mí me está barajando la posibilidad de que alguien que no sea diputado del Partido Socialista presida el Congreso de los Diputados, y por ahí van, Salvador, mamen algunas de las presiones de todos aquellos que tienen que darle su apoyo para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.
Sí, lo que pasa es que yo creo que van por ahí, y de ahí la renuncia de Batet, ¿no? Pero también creo que tener, me pongo en el papel PSOE, que me resulta difícil, pero bueno, voy a intentarlo. Y también, claro, tener durante X años, porque si la legislatura sale presidente Sánchez, yo creo que va a pasar un poco como pasó con Zapatero, que va a ser la última de Zapatero, que va a ser una locura de legislatura y que no va a durar los 4 años. Pero supongamos tener 3 años ahí a un presidente, pongamos nacionalista, me da igual catalán o vasco. Uf, cierto riesgo también para el PSOE, ¿eh? Cierto riesgo para el PSOE. O sea que yo creo que el PSOE quiera dar lugar en la mesa del Congreso a nacionalistas vascos o catalanes, pero la presidencia de la mesa creo que no.
Cierto riesgo para el PSOE, ha dicho Mamen, yo digo que es riesgo total. O sea, claro. Es la legislatura del riesgo total para Pedro Sánchez. Yo no sé si va a acabar mal. Yo creo que Zapatero era un hombre más débil, y aunque esto os sorprenda, hasta con más escrúpulos que Pedro Sánchez. No sé, en algún momento, ya sé que es una competición muy, muy,
muy complicada,
muy reñida, sí, pero tengo la sensación de que, no sé si escrúpulos, pero sí que tenía, Zapatero tenía algo, una leve idea que era superior a su afán de poder por el poder. Pedro Sánchez yo creo que no está aquí. Yo Pedro Sánchez creo que idea no tiene ninguna y solo quiere el poder por el poder. Con lo cual le será menos fácil, menos difícil gestionar contradicciones y cabalgar contradicciones, porque está tan obsesionado en que hay que sobrevivir que... Bueno, este es su único escrúpulo, con lo cual podrá conducirse.
Luego lo abordamos con más profundidad, pero la renuncia o ese pronunciamiento de Meritxell Batet a no seguir como presidenta del Congreso de los Diputados, ¿cómo lo interpretáis? ¿No da el perfil? ¿Es una enemiga ahora mismo? ¿O los separatistas catalanes la ven como una enemiga después de que el PSC haya barrido en las elecciones del 23J? ¿Se aparta porque están buscando otro perfil más acorde al tiempo que viene por delante?
Sí, otro perfil más cariñoso con ellos. Meritxell Batet es una señora encantadora, o sea que no es una persona que haya ofendido, que haya herido las igual el PP está molesto con ella por cómo ha conducido los, pero desde luego Meritxell Batet no es una persona agresiva ni maleducada. Lo que pasa es que no al PSOE en este momento no le suma nada tener a Meritxell Batet, a pesar de que sea catalana, el catalanismo no se conmueve con ella, ¿no? De una manera especial, y con lo cual van a intentar jugar una pieza que hombre, tiene su poder, pero es bastante decorativa, pues van a intentar tener a alguien que les aporte algo.
Aquí no comparto que sea tan decorativa, ¿eh? Cuidado, bueno, no, cuidado, porque estamos en un momento relevante, verdad, para controlar los tiempos, para controlar la tramitación de determinadas leyes. Bueno, luego hablamos que tenemos mucho tiempo por delante. Luego, ahora quiero contaros en clave económica, Gonzalo, el estrepitoso fracaso de la ley Rider.
Sí, pasado mañana se cumplirán 2 años desde la entrada en vigor de la ley Rider, el cuerpo legal con el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, buscaba mejorar las condiciones laborales y contratar a unos 25.000 repartidores de comida a domicilio de plataformas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Just Eat. Pues bien, según The Objective, tras casi 24 meses de funcionamiento, la gran mayoría de los repartidores siguen siendo autónomos y no han mejorado sus condiciones. Al contrario, los riders del año 2023 cobran un 60% menos que lo que ingresaban en 2021. Además, tienen que trabajar más horas, siguen sin tener seguridad social, deben pagarse su material de trabajo y las empresas continúan sin hacerse cargo de sus accidentes.
Y ahora que los dos que sois buenos andarines, una por Donosti y el otro por Barcelona, Toni Martínez, estas vacaciones, cuéntame, ¿por qué quieres llevar zapatos fluchos?
Sí. Fluchos, porque estas vacaciones volverás a disfrutar las calles de tu pueblo, paseos por la playa, los parques, restaurantes, espectáculos y fiestas de tu nueva ciudad. Y para cada ocasión, Fluchos volverá a proporcionarte ese toque extra de diseño, de buen gusto también, y sobre todo de comodidad, gracias a la tecnología más avanzada. Los tienes en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Tú quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Y con la 11, los deportes, Dani Blánquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Después de levantar Queens, el gran slam de Wimbledon, Carlos Alcaraz va lanzado a por otro Masters 1000. Se ha estrenado en Toronto con victoria 6-3, 7-6. Le ha ganado al número 1 del mundo, al estadounidense Ben Shelton. Y se mete directo en los octavos de final del Abierto de Canadá. Se va a medir esta próxima madrugada al polaco Hurkacz. Es la 15ª victoria consecutiva de Carlos Alcaraz. No pierde, Antonio, desde que le derrotó Djokovic en semifinales de Roland Garros. De por medio ha levantado Queens y Wimbledon y ahora quiere seguir forjando su leyenda en Canadá. De verdad que los tenistas españoles, ante Nadal, ahora Alcaraz, están empeñados en que los españoles nos aficionemos al tenis. Y tenemos también otro español vivo en octavos, Davidovich Fokina, que se ha cargado a Zverev y esta tarde a las 5 se enfrenta a Casper Ruud. En fútbol, París sigue centrando todos los focos. Según Radio Monte Carlo, Luis Enrique le ha comunicado a Neymar y a Berratti que no cuenta con ellos y que deben buscarse una salida, mientras Mbappé sigue apartado y el PSG le ha puesto sobre la mesa una nueva oferta de renovación. Un año con una cláusula de salida de 200 millones en 2024, mientras el Real Madrid continúa ajeno a este asunto a la espera de que el futbolista se pronuncie. Y en el Barça ha tardado más días de lo esperado, pero ya es oficial la marcha de Kessié a Arabia. El Al Ahly paga 12 millones y medio de euros por el traspaso y también se está alargando más de lo esperado lo de Dembélé.
Hablando del Barça, leo y a Salvador Sostres en un análisis que está haciendo ABC de cómo afrontan la liga que empieza mañana, no lo olvidemos, mañana viernes. Y Salvador, dices que bueno, que el Barça va a competir más o menos de forma correcta en los torneos locales, pero en Europa apuntas a que su fragilidad va a quedar al descubierto.
Va a quedar francamente jodido en Europa. Totalmente. No, claro. Vale. No, porque no tiene un equipo para competir. O sea, no tiene un equipo para competir en Europa. Y porque no lo ha planificado y porque Laporta ha preferido fichar con arreglo a las comisiones de los jugadores, de sus amigos y de él, que con arreglo a los criterios deportivos que le ha pedido Xavi.
Bueno, que grave esto, ¿no?
Bueno, es grave, pero. Y sin embargo.
No creo que sea lo más grave en un 10 de agosto, ¿verdad? Bueno, los
aficionados,
para los aficionados.
No, a mí me parece grave en el fútbol. Claro. Quiere decir que es grave para los aficionados.
Bueno, que charlamos. No os vayáis muy lejos, que charlamos de aquí otro ratito. Gracias, Dani. Gracias, Mamen. Gracias, Salvador. Los deportes con la 11.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera.
Del extra de verano de la 11, 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11 y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida volvemos con el gran protagonista de estos días en Madrid, el calor que ya te anticipo va a seguir, pero un pelín menos intenso que ayer, aunque hasta ahora lo que vamos a hacer es contar las últimas novedades que tenemos en la renovada Puerta del Sol, uno de los puntos más emblemáticos y turísticos de la capital. Desde hace unas horas su peatonalización es ya total. El Ayuntamiento de Madrid ha establecido la ampliación de esa zona peatonal en un total de 9 calles aledañas a Sol, un espacio en el que queda prohibido la circulación y también el aparcamiento de vehículos, salvo excepciones como los servicios de seguridad y de emergencias, entre otros. Una medida que también afecta a las operaciones de carga y descarga. Ya no se permite la parada ni el estacionamiento en toda esa Puerta del Sol de los vehículos que llevan comida, bebida y paquetes a los comercios y a los vecinos de ese punto. Es decir, los vehículos que se dediquen a la distribución urbana de mercancías solo pueden estacionar ya en las calles de acceso o de salida de esa Puerta del Sol. Nacho Camuñas.
Pues es una medida que no ha sentado muy bien. Con ella, los repartidores no solo van a tener que aparcar más lejos, sino que el horario de esas operaciones de carga y descarga se han visto reducidos. Y es que en ciertas ocasiones los establecimientos abren más tarde. Así lo explica Julio, que reparte por aquí a diario.
Si los locales abren a las 11 de la mañana, ¿cómo lo haces? Es que es imposible. Hay locales que abren a las 11, 11 y media, 12. ¿Desde dónde? Porque el problema es de dónde lo haces. O sea, tendrá que darte una solución, me imagino yo.
A partir de ahora van a tener que alejarse más para poder repartir en las calles próximas a la Puerta del Sol. Un reparto como el que hace Enrique a diario y que tras este cambio tiene que modificar.
Te vas a la calle Atocha, Plaza del Ángel, sitios que no puedes aparcar porque dificultas el tráfico, son también zonas peatonales y al fin y al cabo, de un pedido que puedo hacer a 2 minutos, me tengo que ir a lo mejor 10 minutos andando, hasta que encuentro más allá de la Mayor a lo mejor o más lejos de Sol.
Una nueva situación a la que se están adaptando todos desde hace pocas horas.
Gracias, Nacho. Tocará tirar por tanto de carrito y recorrer algunos metros de más para poder llegar con la bebida, la comida, los paquetes a esos comercios o a esos vecinos de la Puerta del Sol. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 10 de agosto, 26 grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital. Hoy seguimos con el calor, pero bajamos la alerta. Enseguida más de la previsión del tiempo y de cómo se presenta la primera jornada de las segundas fiestas castizas de la región, de la capital, las de San Lorenzo, pero a las 7:52 lo que llega es la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a darnos otra vuelta por las carreteras madrileñas. Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la A5 a su paso por Navalcarnero, sentido a la Comunidad de Madrid. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento ya en la M40, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona. Y les recordamos que han dado comienzo las obras en los accesos del Civitas Metropolitano que provocan el corte en el acceso desde la vía de servicio de la M40, también en la salida 10 de la M40 a la vía de servicio y desde la avenida de Arenzales hacia la M40. Eso sí, van a encontrar itinerarios alternativos debidamente señalizados.
Gracias, Lucía. Tampoco tenemos problemas ni incidencias en la M30, tampoco en las calles de la capital. Y lo prometido es deuda. A vuelta de publicidad y del tiempo, hablamos del inicio de las fiestas de San Lorenzo en el barrio de Lavapiés.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo.
con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
¿Va a seguir el calor en Madrid? Sí, seguirá siendo intenso y agobiante también, pero mirando la previsión hay que decir que los valores que alcanzamos ayer, esos 40 grados y alguno más en varios puntos de la comunidad, no se van a repetir este jueves. Dicho de otra manera, que se modere un poco el asunto, las máximas descienden hasta los 37-38 grados, hasta los 34 en la zona norte. También se rebaja el aviso por altas temperaturas, de rojo a naranja, y mañana, ya te anticipo, bajará al amarillo. Aviso que, como estos días atrás, se activa a la 1 del mediodía y se va a prolongar hasta las 8 de la tarde. Y recuerda que va a ser el domingo cuando vamos a notar un alivio algo mayor de esta tercera ola de calor del verano.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Ya están en marcha las segundas fiestas castizas que tenemos en la capital este mes de agosto. Después de las de San Cayetano llegan las de San Lorenzo, en todo el entorno del barrio de Lavapiés. Las actividades para los vecinos de esa zona empezaron anoche, pero Mamen Vizcaíno, buenos días.
Muy buenos días, Álvaro.
El día grande lo vamos a vivir este jueves 10 de agosto, es el día de San Lorenzo.
Sí, porque empieza con la Santa Misa esta misma tarde a las 7 y una hora después a las 8 con la procesión, que empieza en la propia iglesia de San Lorenzo, en la calle del Doctor Piga, en pleno barrio de Lavapiés. Se ha acotado una especie de recinto ferial en las calles que están más cercas de la plaza de Arturo Barea, donde va a haber un escenario, la plaza de la Corrala, la de Ana Diosdado y la de Lavapiés. Allí habrá actividades de todo tipo para los vecinos y para quienes quieran disfrutar de las fiestas, intentando, eso sí, que se pueda conciliar el pasarlo bien con el descanso de quienes viven en el barrio. Carlos Segura es el concejal del Distrito Centro.
En esta zona de aquí lo que va a haber terrazas. Lo que vemos es que con las barras en muchos sitios lo que hay es aglomeraciones y los propios comerciantes se han organizado para que haya una música unificada con unos decibelios máximos para que no molesten a los vecinos.
Hay sitio de sobra, por tanto, para tomarse algo fresquito y si no, esta noche, a partir de las 9:30, a quien esté por el barrio, la agrupación de madrileños y amigos Los Castizos invita a una limonada, que por cierto, es lo típico de estas fiestas.
Gracias, Mame. Por cierto, que estas fiestas de San Lorenzo se van a solapar con las de la Virgen de la Paloma, las últimas fiestas castizas, que empezarán el próximo viernes y se van a prolongar hasta el martes 15 de agosto. Y una buena noticia para los que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana. Después de más de 2 años sin electricidad, en breve van a tener luz de nuevo. Fue en 2021 cuando más de 4.000 personas perdieron el suministro eléctrico. De ellas, casi la mitad, niños. Uno de los motivos de ese corte es la delincuencia, el tráfico de drogas, los famosos enganches ilegales para mantener las plantaciones de marihuana. Rafa Molina, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Ese hombre es Julio. Nos cuenta que ha estado más de 30 años dándole cuerda al reloj, subía 2 veces al día y recuerda cada detalle de su maquinaria y de cómo lo encontró cuando subió hace poco.
Enseguida retomamos esa información, que no era la de la Cañada Real Galiana. Mientras, te tengo que contar un nuevo accidente mortal con motorista de por medio en Madrid. Ha sucedido esta madrugada en el kilómetro 6500, entre las localidades de Sevilla La Nueva y Villanueva de Perales. El piloto ha perdido el control de la moto y se ha salido de la vía. Su llegada a los efectivos del SUMA 112 lo han podido confirmar su fallecimiento. Ahora sí, vamos a hablar de la vuelta de la luz a la Cañada Real Galiana.
Buenos días, Álvaro. Son 2 sectores, el 5 y el 6. En el sexto se planea la construcción de 6 líneas y un centro de transformación. También líneas subterráneas de alta tensión. Por su parte, en el sector 5 se instalarán líneas subterráneas y un centro transformador. En total, todos estos trabajos costarán cerca de 300.000 euros a la comunidad. El origen de este corte sigue siendo una incógnita. Desde el Ejecutivo echaban la culpa a los enganches ilegales de la red, que podrían haberse utilizado para cultivar marihuana. Las asociaciones denunciaron la situación desde que se produjo el apagón, tanto al Defensor del Pueblo como ante el Consejo de Europa. Por su parte, la comunidad sigue insistiendo en que la mejor solución era el realojo de los vecinos en otras partes de la comunidad.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel.
Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.